El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes, estamos en una nueva emisión del Colibrí. Estamos felices de tenerlos un viernes más en el programa. El tema de hoy tiene mucha relevancia con el tema de nuestro capítulo anterior. Hoy hablaremos desde las creencias ancestrales que nos invitan a reflexionar y a descubrir otras maneras de relacionarnos con el mundo y al tiempo que nos ayudan a revisar el lazo que tenemos con nuestra memoria, nuestra cultura y nuestra tierra. Pero antes que nada, quiero darle un saludo a los chicos. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, chicos. ¿Cómo están todos?
Hola, ¿cómo van?
Muy bien, muchas gracias. Vamos bien.
Hola a todos nuestros oyentes, muy feliz de estar otro viernes más por acá en el programa y con un tema muy interesante como siempre. Entonces, Vale, cuéntanos un poquito más.
El tema de hoy, como les decía al inicio, vamos a hablar de la relación con la naturaleza desde las cosmovisiones de los pueblos ancestrales y así como un datico curioso, según un informe del UNICEF en Latinoamérica, aproximadamente existen 522 pueblos indígenas en cada parte de diferentes comunidades de las regiones. Bienvenidos a otro capítulo más de Celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, producción poética Luisa Castillo, producción musical Diego Quimbayo, producción Delirio de la Paz, Adrián Leighton, productora editora Catalina Jaque, conducción y producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez.
Un dato interesante acerca de cómo concibe el mundo todos los pueblos indígenas de Latinoamérica es que el tiempo no se ve de manera lineal, sino cíclica. Se entiende a través de los cambios estacionales, las cosechas y los movimientos del sol y la luna.
También algo muy interesante es que a medida que miramos como diferentes formas en las que la gente interpreta su mundo, vemos que en el arte se nota mucho. Vemos, por ejemplo, las mochilas Wayuu, estos dibujos como tan bonitos que tienen, pues representan como la tierra, el agua, las montañas. Es algo muy bello.
Básicamente, una cosmovisión, para darle a entender a todas las personas, son como unas gafas culturales y espirituales que le sirve al pueblo para interpretar y para ver el mundo desde su cultura, desde sus conocimientos ancestrales.
Algo que decías, Diego, es hay un informe es un blog de comunidades indígenas en el cual decía que la naturaleza es algo cultural y lo representa como un símbolo de fortaleza para las comunidades y cómo entendemos la visión o cómo se forman ellos en cada día a día. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música?
Tache guayang, yetzkataitang, mamang, chikawotaman, kaumbesoy, smog sobohanyan, chikaba, kanyesakangka, wisot benyan, azlepay, Dios pagarach.
Bueno, como ustedes ya lo saben, Colombia está llena de cosmovisiones. Y en este caso acabamos de escuchar Somos Amazonía, Somos Verdad, una pequeña fracción de un grupo muy importante para Colombia, el grupo Putumayo. Fue formado por los hermanos Palchuacán, que vienen del pueblo Camenzá. Este está ubicado en Putumayo. Es una campaña o es una organización muy importante porque se tomaron la tarea o se definieron a ellos mismos la labor de eternizar las melodías indígenas de la Amazonía colombiana.
Selva verde, armonía, somos universo ancestral, cosmogonía espiritual. Somos el pulmón del mundo, somos voz territorial, pueblos ancestrales cantando.
El colibrí pica el clavel rojo y salta el néctar de la amistad.
Nuestra invitada para esta primera sección es Erika Telles, comunicadora social periodista con experiencia en el desarrollo del cambio social, ha acompañado varios comunidades indígenas y campesinas en la creación multimedia. Por otra parte, ha participado en proyectos que promueven el empoderamiento de las mujeres a través de las TIC. Bienvenida, Andrea.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar de nuevo en casa, acá en Uniminuto Radio.
Erika, tú fuiste la investigadora radialista de Hijos de la Tierra, Cosmovisiones Indígenas Latinoamericanas. Cuéntanos un poquito más de qué trató tu investigación.
Bueno, el tema central del capítulo 10, Hijos de la Tierra, de la serie Greta Terra, La Mariposa de Cristal, básicamente se basó en las cosmovisiones indígenas, es decir, la forma en que las comunidades indígenas entienden el mundo y habitan en él. Básicamente, esta investigación es una invitación a reflexionar acerca de saberes ancestrales relacionados a la preservación de la naturaleza. Estos conocimientos y principios han sido invisibilizados históricamente por modelos pues como la extracción, la explotación de los recursos naturales. Ahorita escuché que dabas un poquito pues de cifras de pueblos originarios en la región y justamente pues actualmente existen en América Latina 826 pueblos indígenas y en Colombia exactamente están reconocidos 115 pueblos indígenas. Entonces, con esta cifra, pues tomamos información de pueblos originarios como los Nasa del Cauca, acá en Colombia, los Guayú de Colombia y Venezuela, el pueblo Mapuche de Argentina y Chile, y los mayas de Guatemala y México, para ahondar en cómo sus cosmovisiones contemplaban conceptos como el rol de la mujer en sus comunidades, su relación con los cultivos, actividades productoras, agrícolas y demás, el origen del universo, que es algo muy importante y en lo que más adelante escucharemos a Emilia y a Onagua y a Greta Terra, pues ahondando un poco sobre cómo se crea el universo. Además de la relación con la madre tierra y su perspectiva frente a los tejidos. Ahorita también escuché que hablaban un poco sobre la importancia de los tejidos en los pueblos originarios y pues cada comunidad indígena tiene unos patrones gráficos, por ejemplo, eso yo no lo sabía, presentes en los tejidos que hacen en sus mochilas, en los chinchorros y pues en otras artesanías. Esto es un poco así como a grandes rasgos de lo que trató la investigación.
Como nos contaba Erika sobre su investigación, ¿qué les parece si escuchamos esta bella pieza radial, Hijos de la Tierra?
La Mariposa de Cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la Tierra. Música característica, Óscar Contreras. Ingeniería de sonido, Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción, Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección, Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, La Mariposa de Cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, Hijos de la Tierra.
Allí en el árbol más alto del bosque, en donde el viento sopla fuerte y los rayos del sol colorean cada lugar oscuro, se encuentra un lugar mágico. Los animales más indefensos han buscado refugio en el corazón de una reconocida bióloga que también ayuda en su gran laboratorio a aquellos animalitos que están heridos o que han sufrido algún accidente. Bueno, en realidad no está ubicado en el bosque y tampoco es un gran laboratorio. Este lugar mágico es la casita del árbol de Emilia, adornada con crayolas, retazos de tela y cientos de juguetes que simulan ser instrumentos de un laboratorio para investigar, sobre todo los hallazgos que encuentra en el patio de su casa y ayudar a los animalitos que más lo necesitan. Emilia sueña con ser bióloga, pues le encanta la naturaleza y los animales. Hace poco, ayudó a una linda mariposa con alas transparentes que quedó atrapada en un tanque de basura. Desde ese día, la mariposa la visita cada tarde para jugar y la acompaña de camino al colegio. Emilia ha investigado que esa linda mariposa es conocida en el mundo natural como Greta Otto y que sus alas son transparentes como un cristal, porque así puede camuflarse en donde quiera que esté. Lo que Emilia no sabe es que se trata de nuestra mariposa Greta Terra y muy pronto vivirán una gran aventura. Ha llegado el gran día, el día más esperado por Emilia. Hoy entra a cursar cuarto grado y está muy emocionada por ver de nuevo a sus amigos. Emilia llega a su primera clase, pero tendrá que enfrentarse a un gran reto.
Para nuestra próxima clase tendrán que traer la creación del universo plasmada en un dibujo.
¿Cómo se creó el universo? ¿Quién lo creó? No logro entenderlo. ¿Cómo voy a hacer eso en un dibujo?
Al llegar a casa, Emilia intenta hacer un dibujo, pero ella se encuentra confundida, así que decide ir a casa de sus abuelos a preguntarles. Ellos siempre lo saben todo.
Hola, Emilia. ¿Cómo te fue en tu primer día de colegio? ¿Qué descubriste hoy? Cuéntame.
¿Descubrir? No tanto, abuela. En realidad tengo muchas preguntas.
Cuéntame, Emilita. ¿Qué preguntas tienes?
En mi primera clase de religión, la profesora nos dejó una tarea muy difícil. Debo hacer un dibujo en donde se muestre cómo se creó el universo. Ayúdame, abuela. No logro entender de dónde nació el mundo. ¿Acaso había algo antes que nosotros existiéramos? ¿Quién fue el primer ser humano? No, son tantas preguntas, creo que volver al colegio no fue buena idea.
¿Qué dices, Milita? Siéntate aquí al lado mío y verás. Tú sabes que con tu abuelo siempre vamos a la iglesia cada domingo.
Sí, abuela, pero cuéntame rápido.
Pues para nosotros los cristianos, Dios creó el universo en 7 días.
¿7 días, abuela? ¿Con animales y todo?
Sí, Milita. Mira, tráeme ese libro que está sobre la repisa.
Emilia de reojo alcanza a ver el nombre del libro, La Biblia, y se lo da a su abuela.
Mira, Milita, lo siguiente resolverá todas tus preguntas. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Esto pasó en el primer día.
Abuela, entonces, ¿en qué día nos creó a nosotros, a los animales y a las plantas?
Milita, eso fue en el 6º día. Dios creó al primer hombre, que se llamó Adán, ¿y sabes? Dios creó a Eva, la primera mujer de una costilla de Adán.
¿Qué? ¿Costillas? ¡Wow!
Es decir, Milita, Dios es el creador de todas las cosas del universo y todo lo que hay en él. Creó todos los seres vivientes, las aves, los peces y demás animales. Esta es la manera en la que nosotros concebimos la creación del universo. He escuchado a mi pequeña que en otras creen que el mundo se creó de otras formas. Pero son ideas paganas. No creas en ellas.
Gracias, abuela. Ahora podré hacer mi tarea y el mejor dibujo de todos.
Emilia, muy contenta, llega a clase con su dibujo sobre la creación. Su abuela le contó tantas cosas que ya quiere explicárselas a sus compañeros. En la clase, cada uno de los niños empieza a explicar sus dibujos. Muchos coinciden con el que hizo Emilia. Pero hubo uno en especial que llamó su atención. No solo el dibujo, sino por cómo estaba vestida la niña que lo pintó. Parecía que llevaba una especie de manta en todo su cuerpo, adornada por los más hermosos colores. Era imposible no mirarlos y algunas figuras que Emilia nunca había visto antes. Su cabello era negro y muy largo. Se trataba de Onawa, una niña indígena del pueblo Wayuu que llegó al mismo colegio de Emilia porque fue víctima de la violencia contra su pueblo. Así que ahora vive junto a su familia en la capital. Esta vez es el turno de Onawa para compartir su dibujo sobre la creación con todos sus compañeros.
Hola, mi nombre es Onawa. Mi nombre significa grandioso amanecer y soy una niña indígena del pueblo Wayuu. Para nosotros los Wayuu, el universo se creó gracias a Malewa, pues un día Pulowi, así nombramos a nuestro pueblo a la Madre Tierra, llegó cubierta en una inmensa bola de fuego. En ese momento todo estaba oscuro y no existía nada. Después cayeron muchas bolas de fuego como si fuera un volcán, una detrás de otras. La primera se transformó en un manto grandísimo de color azul. Era el dios del mar llamado Palanakai. Hacia el oeste cayó otra bola de fuego y desapareció. Era el dios de los vientos llamado Hepiresh. Otra subió hasta el infinito. Era el dios de la lluvia y su nombre era Huya. Por último cayó otra bola de fuego hacia el sur, pero era multicolor. Esta vez era la diosa de la primavera conocida como Iwa. Después de todo, Malewa se ocultó debajo de la tierra, pero antes de marcharse les dijo: yo volveré para encontrarme con ustedes, y cada uno tendrá una misión y también tendrá dos centinelas que los vigilarán. Por el día lo hará Kai el sol, y por las noches lo hará Kashi la luna, y se ocultó.
Mientras Onawa hablaba a sus compañeros, Emilia parecía estar muy enojada. No podía creer que alguna contradijera a su abuela. Así que, muy molesta, se tapó sus oídos para no escuchar, según ella, más mentiras. En este momento, la linda mariposa que siempre la acompaña se posa sobre el cabello de Onawa y luego da vueltas y vueltas sobre la cabeza de Emilia. Ella, muy molesta, empieza a ahuyentarla, pero la mariposa revolotea tanto que Emilia grita:
¡vete, mariposa! ¡No me persigas más!
Cuando Onawa empieza a cantar, la mariposa deja de revolotear y se posa en su dedo. De repente sus alas empiezan a brillar. En este momento, un arco iris de destello rodean la mariposa y esta emprende un vuelo por todo el salón. Pareciera que por donde pasa congela el tiempo. Incluso, todos los niños están quietos y cada objeto del salón flota en el aire. Emilia está sorprendida. Frota sus ojos una y otra vez para comprobar que es real lo que está viendo. Al parecer, es la única que puede moverse mientras ve cómo la mariposa da vueltas por todo el salón, dejando un manto de los más hermosos colores que antes haya visto. La mariposa se queda quieta y un gran remolino de colores, luces y brillos empiezan a envolverla y se convierte en una mujer.
¡Hola, Emilia!
¡Wow! ¡Pero si eras una mariposa!
Sí, hace unos segundos era una mariposa, pero necesito que me acompañes en una misión.
¿Una misión?
¿Quieres saber cómo se creó el universo?
Ah, no, gracias, yo ya lo sé. Mi abuela me lo contó. Incluso Nahua estaba diciendo otra historia. Pero yo sé que es mentira. pues no es igual a la mía y la de mi abuela.
Emilia, hay muchas historias sobre cómo se creó el universo. Solo debes acompañarme y te enseñaré.
Es que no lo sé, no creo que pueda acompañarte, no creo que a mi abuela le guste esa... ¡Wow!
Greta abre su libro mágico y toma de nuevo la forma de una mariposa. Junto a Emilia, viajan en el tiempo.
¿A dónde vamos?
Emilia no sabía que Greta, al convertirse en mariposa, no podía hablar.
¡Eso es una pirámide! Había visto muchas en mis libros, pero son gigantes.
Greta y Emilia, mientras vuelan, ven a lo lejos muchas personas frente a un templo. Parecía que miraban a lo alto de la pirámide, así que decidieron bajar a ver qué sucedía.
Hemos viajado 2000 años atrás en el tiempo para conocer una de las más interesantes civilizaciones indígenas de la historia. ¡Estamos en México!
¡Greta, mira! ¡Wow! ¡Son edificios enormes! ¡Son gigantes!
Sí, Emilia. Son grandes templos y pirámides de piedra construidas por los mayas.
¿Los mayas? Ellos inventaron el juego de la pelota. Lo escuché en mi clase de historia.
Sí, Emilia. Los mayas han sido una de las más importantes civilizaciones. Han sido reconocidos porque sus saberes eran muy sofisticados. Tenían una amplia observación del universo. Imagínate que gracias a su sistema numérico, podían registrar la posición de las estrellas, la luna y el sol. Con ello, podían conocer los ciclos de la naturaleza y así saber en qué momento sembrar sus cultivos. Tenían hasta su propio calendario. Maravilloso, ¿no?
¡Mira, Greta! Ese hombre tiene una corona de plumas en su cabeza y una capa de tigre en su espalda. Parece un superhéroe.
Precisamente él es un gran amigo que nos ayudará a resolver muchas preguntas. Te presento al gran sacerdote maya, Sapna.
Hola, Greta. Hace mucho no venías a visitarnos.
Sí, gran Sapna. He estado viajando a muchos lugares mágicos que después te contaré.
Me imagino, querida Greta. ¿Y a quién nos traes hoy?
Te presento a Emilia. Ella tiene muchas preguntas para hacerte sobre la civilización maya.
Bienvenida, Emilia. En este momento estamos haciendo un ritual a nuestros dioses.
Me gusta tu capa, es muy linda, pero ¿por qué estás vestido así?
Muchas gracias, Emilia. Para nosotros el vestuario es muy importante en nuestra civilización. Así podemos diferenciarnos entre los dioses, los sacerdotes y los nobles que componemos el pueblo maya.
A propósito, gran Sapna, ¿tú podrías contarnos cómo se creó el universo para ustedes los mayas?
Hace mucho tiempo, el dios del maíz fue engañado para bajar al infierno. Allí, ante una trampa, fue decapitado. Sus hijos, conocidos como los héroes gemelos, al saber de este suceso, fueron a rescatar a su padre. Pero solo podían llegar al infierno siendo convertidos en cenizas. Y a medida que sus cenizas se unían en el agua subterránea, los héroes gemelos se fueron regenerando. Y ellos decidieron regresar a la tierra con la cabeza del dios del maíz para plantarla en el suelo. A partir de ese maíz, nosotros los mayas fuimos creados.
¿Qué? ¿Maíz? Pero mi abuela me dijo que a nosotros nos creó un dios, al parecer muy diferente al tuyo. ¿Cómo vamos a salir de un dios del maíz si el maíz es para comer?
Verás, para los pueblos indígenas, los dioses siempre han estado relacionados con seres de la naturaleza, dioses de la lluvia, de la tierra y hasta del agua. Por eso es tan importante adorar a la naturaleza y agradecerle por todo lo que nos brinda. Por esa razón, los indígenas realizan muchos rituales como agradecimiento. También debes saber que desde la civilización española, muchas creencias fueron rechazadas y se implantaron muchas otras sobre los conocimientos de los pueblos originarios. Por ejemplo, otros dioses, otras costumbres.
¿Civilización española? Ah, claro, la llegada de los españoles a América.
¡Shh! No le digas a Sapna sobre la llegada de los españoles. Aún no han llegado, pero tranquila. Eso lo entenderás en nuestro próximo destino.
No lo sé. Es que mi abuela me dijo que fuimos creados en 7 días y cada día se creó algo nuevo. Ahora con lo que dices y con lo que nos dijo Nahua sobre los Wayuu, ¿cómo voy a saber en realidad quién nos creó y de dónde venimos? Estoy muy confundida.
No te preocupes. En nuestro próximo destino encontrarás muchas respuestas a tus preguntas. Solo no olvides todo lo que nos ha contado el gran Sapna. Nuestro próximo destino está en Colombia, exactamente en un lugar mágico rodeado de inmensas montañas, conocido como Cauca.
Ya quiero llegar, Greta. Cuéntame cómo se llaman los indígenas que habitan allí.
Los Nasa es uno de los pueblos indígenas más numerosos de América Latina. Ahora quiero que conozcas a Wala. Él nos explicará cómo su pueblo ha entendido la creación del universo.
Emilia ve una gran laguna. Su agua es tan cristalina que podía ver su reflejo mientras volaba con Greta. Emilia poco a poco escucha los sonidos de varios instrumentos de viento y desde lo lejos se da cuenta que al lado de la laguna se encuentran muchas personas.
¡Greta, mira eso! Pareciera que estuviéramos bailando en forma de espiral.
Sí, Emilia. Es uno de los rituales más representativos del pueblo Nasa. Imagínate que este ritual conocido como la danza del caracol se realiza cada año y aquí, niños, mujeres y hombres que integran esta comunidad agradecen a la Pachamama.
¿Pachamama?
Es decir, a la Madre Tierra, mi querida Emilia. Mira, allí está nuestro amigo. ¡Wala!
Hola, Greta.
¿Para dónde vas, mi querido Wala? Parece que vas un poco apurado.
Sí, Greta. Tengo que llevar estas ofrendas para el ritual.
¿Qué es eso que llevas ahí, Wala? Oh, mi nombre es Emilia. Disculpa por no presentarme antes.
Hola, Emilia. Son las ofrendas para el ritual. Sembraremos un nuevo árbol en la montaña como agradecimiento a nuestros dioses por la riqueza de nuestro territorio. Pero tengo que llevar estas hierbas medicinales, comida y esta chicha de maíz y caña.
Wala, antes de irte, ¿podrías contarnos cómo se creó el mundo para ustedes los Nasa?
Claro, en la Guardia Indígena, nuestros mayores siempre nos comparten esta historia. En un comienzo, solo existía el Gran Espíritu, quien por ser masculino y femenino a la vez, tenía la virtud de generar vida. De él nacieron 10 espíritus hijos, llamados Ekte, el gran sabio del espacio, Tueyase, el nombrador de la tierra, Huetán, el encargado de dejar la enfermedad en el tiempo, el gran Tai, nuestro brillante sol, Ate, nuestra luna, Ea, el refrescante viento, y por último, Si, nuestro espíritu de transformación social. Inicialmente, vivían en la misma casa con el gran espíritu, pero luego, por indicación suya, se transformaron en personas y vivieron por separado. Sin embargo, vivían en un constante conflicto. El sol quemaba y el agua inundaba. Entonces, les orientó para que se unieran en una sola casa, y así lo hicieron. De su reproducción nacieron las cosas que forman el mundo y un ser especial llamado Nasa, que significa todo lo que tiene vida y movimiento. Y como todas las cosas de la naturaleza tienen vida, de esta relación surgió el mundo del medio o este mundo. Pero por ahora no puedo contarles más. La Guardia Indígena me está esperando en la montaña. Adiós, Greta y Emilia. Tengo que irme.
Gracias, Wala, por compartirnos tus conocimientos sobre el pueblo Nasa.
Wala vuelve corriendo donde Emilia y amarra un pañuelo de color verde y rojo en su cuello.
Mira, Emilia, guarda siempre en tu corazón lo que has aprendido de nuestros pueblos originarios. Comparte sus saberes con los tuyos. Así cuidaremos y seremos conscientes del cuidado de nuestra Madre Tierra. Con esta pañoleta recordarás tu compromiso con nuestra Pachamama.
Muchas gracias, es un hermoso detalle. A mi abuela le encantará. ¿Pero qué significan los dos colores, Wala?
El rojo significa la sangre derramada por nuestros indígenas en la época de la colonia. Y el verde representa nuestra relación con la naturaleza.
¿Pero qué es lo que pasó en la época de la colonia?
No puedo explicarte ahora. Debo irme. Pero pueden visitar a nuestros hermanos mapuche. Ellos te explicarán, Emilia.
Tranquila, Emilia. Precisamente visitaremos un lugar que te ayudará a entender la lucha de los pueblos indígenas en esta época.
Está bien, Greta, pero debo darme prisa. Mi abuela me espera en casa.
Greta abre su libro mágico y emprenden su última visita.
Greta, ¿y a dónde vamos ahora?
Esta vez viajaremos a Chile, a visitar a nuestros amigos mapuche, aunque parte de este pueblo indígena también habita en el norte de Argentina.
Mapuche, qué nombre tan lindo, ¿sabes? ¿Cuál es su significado?
Mapu significa tierra, y che, gente, es decir, gente de la tierra.
¡Wow! ¡Ya quiero conocerlos!
Emilia y Greta aterrizan en una maloca del pueblo mapuche, una casa ancestral utilizada por los indígenas como un espacio sagrado que representa la vida y es donde, a través de la palabra y consejos de los mayores, se limpia el corazón, se libera el espíritu y se transmiten oralmente las historias de cada comunidad indígena. Allí Greta y Emilia observan a varias personas sentadas en un gran círculo.
No podemos hacer ruido, Emilia. En este momento, uno de los mayores del pueblo mapuche está compartiendo a los más pequeños la historia de la creación. Escucha.
Al principio, solo había aire, y su dueño Ngen era un espíritu poderoso. Pero otros espíritus querían disputar el poder y dijeron: nosotros mandaremos ahora porque somos muchos y él está solo. El más poderoso se enojó, reunió a los espíritus buenos que quedaban y apresó a los malos, y estos se convirtieron en montañas. Se piensa que aún esos espíritus malos continúan prisioneros. Pero el dueño del aire dejó escapar entre las cenizas y el humo a otros espíritus menos malos que permanecieron suspendidos en el cielo y que en las noches brillan como luces por la incandescencia de sus cuerpos. Ellos son las estrellas. Los espíritus lloraron muchos, muchos días y noches, y sus lágrimas cayeron sobre grandes alturas, arrastrando cenizas y piedras, formando así los ríos y los mares. Los espíritus malos que quedaron dentro de las montañas son los pillanes, que hacen reventar los volcanes. Como no había nada en la tierra, el espíritu poderoso envió a un joven hijo suyo y, a pesar de los ruegos de su madre por impedirlo, lo empujó a habitar en ella. Después, tomó una estrella y la convirtió en una mujer. La sopló para que volara hasta el joven. La tierra estaba dura y las piedras le dañaban los pies. Por eso, el dueño de los aires ordenó que naciera pasto muy blando y flores. Ella, jugando, las deshojaba y entonces se convertían en pájaros y mariposas. Y los frutos que comían mutaban en árboles. El joven estuvo muy feliz con su mujer. El espíritu grande hizo un hoyo entre los aires para mirar hacia la tierra. Y cuando lo hacía, brillaba y daba calor. También la madre posaba sus ojos por la hendidura, dejando filtrar una luz blanca y suave. De ahí provienen los mapuches, valientes como el tigre y el león, y astutos y prudentes como el zorro.
¿Qué está pasando, Greta? ¿Por qué tantos gritos?
Olvidé decirte, Emilia, que estamos en el año 1536, en plena época de la colonización española.
¿Colonización? ¡Ah! Creo que lo vi en mi clase de historia. Fue cuando los españoles llegaron a América, ¿verdad, Greta?
Sí, Emilia. A esto se le conoce como la época de la colonia. Pero para muchos pueblos indígenas, como los mapuche, esta trajo muchos efectos negativos. Por ejemplo, en el año en el que estamos, inició la Guerra del Arauco, entre el Imperio Español y los indígenas mapuches.
No me gustan las guerras, ¿por qué pelearon?
Verás, los españoles llegaron al territorio de Arauca, pero allí se encontraron con asentamientos mapuche, como este. Allí, muchos fueron saqueados y destruidos. Así que durante 3 siglos, hubo una gran pelea por el territorio.
¡Qué feo es pelear! ¡A mí no me gusta! Además, pobres mapuches, ¿dónde iban a dormir ahora?
Los mapuche han enfrentado históricamente muchos obstáculos que las figuras del Estado o el mundo occidental les han impuesto. Pero gracias a la fuerza de sus creencias y a la manera como coinciden el universo, han sido reconocidos como uno de los pueblos indígenas más fuertes del mundo, manteniendo sus tradiciones que giran en torno al cuidado y al agradecimiento frente a la Madre Tierra.
¡Ah, entiendo! Pero ¿por qué no les ayudamos a los indígenas para que piensen igual que los españoles? Además, no hay nada de malo.
Hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, la Biblia se escribió hace muchos años en un contexto social muy diferente. Incluso, estaban en medio del desierto. Y por eso, desde algunas otras cosmovisiones, no existe una relación muy cercana al cuidado de la naturaleza. Y esto ha hecho que se piense que la manera en cómo los indígenas entienden la naturaleza sea vista como algo malo.
¡Ah, claro! Por eso para los indígenas es tan importante hacer los rituales para que la Pachamama no se enoje.
Sí, Emilia, algo así. Además, la sociedad mapuche y, bueno, todos los pueblos originarios sufrieron muchas transformaciones después de la época de la colonia, tanto en su forma de organizarse socialmente hasta la manera de cultivar. ¿Puedes creerlo? Por eso ha sido tan importante la resistencia del pueblo mapuche e incluso de otros grandes imperios como los incas y aztecas.
¿Sabes, Greta? Ahora sé que hay diferentes formas de entender la creación del universo.
Sí, a esas formas de entender la creación y la forma de ver el universo se les llaman cosmovisiones.
¡Claro! Existen muchas cosmovisiones, tanto la de mi abuela como la de un agua con los Wayú, como olvidarla del sacerdote Maya Samna, o nuestro querido Huala con los Nasa, y la de los mapuches. Entendí que todas son válidas, no existe una visión correcta o incorrecta. Necesito contarle esto a mi abuela.
Perfecto, Emilia. Algunas cosmovisiones han sido más invisibilizadas que otras, pero gracias a la lucha de muchos pueblos indígenas, se ha logrado resistir frente a esta invisibilización de saberes y la relación con la naturaleza que debemos tener. ¿Te imaginas donde no hubieran árboles, animales o cuencas de agua? Sería terrible, Emilia. No quiero ni imaginarlo.
Por eso quiero ser una gran bióloga. Así podré ayudar a muchos seres de la naturaleza.
¡Te felicito! Serás la mejor. Además, con todos los conocimientos que adquiriste en esta aventura, serás más consciente de la importancia de reconocer saberes como los de nuestros pueblos originarios, del cuidado de la Madre Tierra y de los seres que habitan en ella. Recuerda, no todos compartimos la misma historia de la creación, pero eso es lo que nos hace ser diferentes.
¡Emilia! ¡Emilia! ¡Despierta, mi pequeña!
¿Abuela, pero y Greta?
¿Greta? Seguro te has levantado con mucha hambre. Te quedaste dormida cuando hablábamos de tu tarea sobre la creación del universo. Vamos a comer una pequeña merienda y continuaremos.
Emilia se ve al espejo que queda en su habitación y ve que en su cuello se encuentra una pañoleta de 2 colores. Emilia sonríe y dice:
Abuela, tengo que contarte algo. Tengo tantas ideas para mi dibujo.
Emilia empieza a contar.
Esta bella pieza radiofónica es muy, muy, muy fácil y muy bella de entender acerca de las cosmovisiones. Sin embargo, la semana pasada estábamos hablando de los mitos y las leyendas, sobre todo en el pueblo colombiano. Erika, quisiéramos preguntarte, ¿qué papel juegan los mitos y los relatos orales en la transmisión de estas cosmovisiones a las nuevas generaciones?
Bueno, creo que los mitos y relatos se convierten en algo muy importante conocido como tradición oral. Eso termina siendo un camino muy importante para impulsar pues generaciones mucho más conscientes de sus orígenes, con propiedad para hablar y replicar conocimientos culturales y saberes que, como pues ya lo dije anteriormente, han sido tan invisibilizados o pues que ahora simplemente se ponen como en una agenda mediática o política como una simple cuota que hay que llenar, que hay que cumplir, que hay que poner a los pueblos indígenas como en la agenda, pero no se mira como más allá. Entonces, pues precisamente cuando me preguntaste por los mitos y relatos, recordé un recurso que les puedo asegurar que he usado desde que lo descubrí en investigación y lo he intentado replicar lo más posible en talleres de comunicación y creación de, pues, de contenido con varias comunidades pues indígenas en La Guajira, con comunidades campesinas, jóvenes, pues he editado como talleres de comunicación. Y es un documento muy lindo que se llama Alrededor de la Tulpa. La tulpa significa sentarse alrededor del fuego. Entonces, allí precisamente es donde la memoria, las costumbres y todos los principios indígenas se comparten desde los mayores y las mayoras hacia las generaciones nuevas indígenas. Entonces, creo que precisamente allí radica la importancia. Allí se transmiten todas esas costumbres, esos conocimientos hacia las nuevas generaciones, y creo que precisamente esta es una apuesta de Greta Terra de pasar como todos estos conocimientos en un lenguaje muy fácil de entender, como tú lo decías, desde una manera narrativa, desde un cuento, pues para hacer llegar todos estos conocimientos a niños y niñas y jóvenes.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Y acá estamos nuevamente con Erika. Primero que todo, un placer tenerte con nosotros. Ya hace 7 años que fuiste parte del semillero del periodo del 2018 temporada 2 hasta el 2019 temporada 2. Aprovechando que te tenemos acá, te queremos hacer 2 preguntas. La primera es, de todo lo que aprendiste en el semillero, ¿hay cosas que todavía pongas en práctica en tu vida profesional o personal?
Todo. En realidad, siempre me soñé con trabajar en territorio, con comunidades. Y mira que en mi vida profesional y personal pues me ha llevado a poner en práctica mucho de lo que aprendí en el semillero. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos territorios en el país, liderar talleres y laboratorios de creación de contenido, entre esos pues, contenidos en oro. Y debo reconocer que la labor del profe Fernando es increíble, la verdad siempre lo recuerdo con mucho aprecio, su manera de hacer pedagogía, de enseñar desde la paciencia, desde el interés por crear profesionales con conciencia, con interés social, es muy importante y le debo mucho al profe Fernando y pues por supuesto al semillero. Entonces diría que pongo muchas cosas en práctica y durante esta trayectoria puesto muchos de los conocimientos en práctica, en territorio y en vida personal.
Oye, Erika, me parece espectacular todo lo que nos cuentas. Ahora que nosotros estamos como en tu lugar, como acá en el colibrí, quisiera preguntarte, cuando tú piensas como en el paso que tuviste por el programa, ¿qué es como lo que más te marcó? ¿Qué te llevas de esta experiencia?
Bueno, yo creo que la paciencia del profe de enseñar se transmite como en todo, en las personas que llegan al semillero, que hacen en el programa, pues que ahora hacen ustedes, que la verdad son un equipo muy lindo. Creo que me llevó a eso, ¿no? Siempre, como les decía, soñé con trabajar en territorio, me encanta el trabajo en territorio con comunidades. He trabajado en La Guajira con comunidades indígenas, con niños y niñas, con jóvenes en Medellín, de las comunas, en el Meta, y creo que llevar estos talleres de comunicación incluyendo pues todo el tema sonoro ha sido como lo que más me ha llevado, como ese interés por crear paisajes sonoros, por toda la creación sonora, me parece súper chévere, y pues todo eso fue lo que nos transmitió el profesor Fernando, y creo que también esa apuesta de enseñar para resistir hacia tantas cosas que ahorita vemos, siento que esos aprendizajes, la paciencia, el amor por lo que se hace es lo que más me llevo y pues insectos que ahora son una nueva generación del semillero siempre van a llevar muy presentes en todo este paso que han tenido por el semillero.
Erika, muchas gracias por acompañarnos. En verdad me llena de felicidad escuchar esas palabras y saber que ahora estoy en tu puesto y algún día diré lo mismo que tú. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Como decía Erika, en todo lo que nos habló de la investigación y del proceso, tanto de la experiencia, es importante permitir comprender todas estas cosmovisiones, ya que es algo que nos representa y que independientemente a lo largo de la vida nos atraviesa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí,
en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio,
en ex El Colibrí -UMD,
en iVoox como El Poema de El Colibrí.
Toda la música del programa la pueden encontrar en Spotify como La Música del Colibrí.
Y en TikTok nos pueden encontrar como el.colibri.radio.
Recuerden también en la página web www.uniminutoradio.com.co, en la sección programas Bogotá 1430M, El Colibrí, podrán escuchar este episodio y todos los anteriores del Colibrí. Recuerden, y los esperamos el otro viernes a la misma hora. Gracias. En el control master, Paola Ala, en producción y conducción, Valeria Nieto, en el Lirio de la Paz, Adrián Leighton, en producción poética, Luisa Castillo, en producción musical, Diego Quimbayo, productora y editora, Catalina Jaque, dirección general, Fernando Gutiérrez, y en el control master, Paola Ala.
Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.